Amém, irmãos. Vamos a ponernos de pie. Amém, antes de entrar com a palavra. Vamos a ponernos de pie e vamos a orar de dos em dos por a palavra desta manhã. Amém? Para que o Senhor pueda hablar a lo mais profundo de nosso coração. Amém? Vamos a agarrar a nosso irmão que está al lado. Se eu estou solito, irmão, vou a buscar al hermano, não vou esperar que o hermano venga hasta mim. Amém? Senhor Jesus, vamos a orar de dos em dos.
Amém. Amém. Aleluia, irmãos. Vamos a ler duas porções da palavra. Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. Amém. Amém. Que tal se nos ponemos de pé e lemos juntos? Amém. Amém. E eu também, que tu eres. Amém. Muito bueno. E Efésios capítulo 4, versículo 16. Amém. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Amém? Aleluia. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir. Esta parte final, recibe su para ir. Amén, aleluya. Gracias, hermanos. Alabado seja o Senhor por esta conferência tão preciosa, tão maravilhosa que o Senhor preparou para nós em esses dois dias. Graças ao Senhor, hoje chegamos a nossa terceira comunhão da conferência. A primeira comunhão, de sábado por la manhã, foi como? Deus. Isso, Deus quer casa, amém. Ayer foi? Ayer em la tarde, não? Isso, como puedo cooperar? Então, nós vimos que Deus, Ele quer casa, Ele quer um lugar de descanso, Ele quer uma habitação. E como nós vimos, esta habitação não é uma casa física, não são quatro paredes. O Senhor quer uma família, Ele quer um oikos, não? É uma família, um hogar, uma casa, onde sua família, onde todos estemos vivendo em harmonia. Esse é seu lugar de descanso. Por um lado, essa casa de Deus é um lugar de descanso para Deus, pero por outro lado, essa casa é para combatir e derrotar a seu inimigo. E o Senhor disse que a igreja edificada, as portas de Hades não podem prevalecer contra ela. Amém? Então, a outra função de la casa edificada é derrotar al enemigo de Deus. Por isso, a igreja também é o reino de Deus, donde governa o Senhor e donde Satanás não pode penetrar. Depois nós vimos, então, já que ganamos esse coração, esse desejo de edificar a casa de Deus, a pergunta que surge em nós, em nossos corações, é: Senhor, que hago? Como puedo cooperar? E aí nós vimos o primeiro aspecto, é que necessito traer material para edificar a casa de Deus. Se não há materiales, não há como edificar. esos materiales tienen que ser puestos juntos. Y esos materiales, ¿verdad?, que son las muchas piedras, aquellos que el Señor sana, liberta, salva, ¿verdad?, conviértese en materiales para la edificación. Y nosotros vimos que hoy, en el mover del Señor, el Señor tiene muchas maneras, muchas herramientas para ganar materiales. Entonces, hoy nosotros estamos viendo verdaderos milagros ocurriendo, personas siendo alcanzadas, personas siendo salvadas, liberadas, tantas vidas están siendo ganadas porque nosotros estamos saliendo, nosotros estamos practicando las herramientas, como puedo orar por usted, como el CP, como el comportaje dinámico, como la red de cuidado, la red conectada de las mujeres, ¿verdad? Nosotros estamos practicando esas herramientas y el objetivo de todas esas herramientas es ganar material, es ganar, hacer de ellos piedras vivas, material de construcción para la edificación de la casa de Dios. Amén. ¿Estamos hasta ahí? Aleluya. Ahora, ¿es suficiente juntar los materiales? Y cuando se juntan los materiales, ¿ya hay una edificación? Ya, pensemos en la construcción de una casa. Usted va a construir una casa y usted va y compra ladrillo, fierro, arena, piedra, cemento, loseta, ¿sí? Loseta, vidrio, ventana, puerta, ¿qué más? Techo, calamina, grifo, y pone todo sobre su terreno, y ahí usted ya puede vivir ahí dentro. ¿Es así? No. ¿Qué hay que hacer con todos esos materiales? ¿Ah? Hay que construir. Ese es el término que la Biblia dice, es edificar. Entonces hay que edificar la casa. Entonces cuando usted va a edificar la casa, agarra todos esos materiales y empieza a, de alguna forma, unir esos materiales. Algunos de esos materiales tienen que ser cortados, ¿verdad? Si el material pudiera gritar, gritaría, ¿no? Me están cortando, ¿no? Algunos materiales tienen que ser cortados, otros tienen que ser golpeados, ¿no? Y ahí esos materiales, algunos de ellos tienen que ser mezclados con otros. Entonces, los materiales solitos, ellos no son una casa. Entonces la primera etapa es que Dios, Él tiene que conseguir los materiales, que es lo que estamos haciendo hoy por la expansión del Evangelio, la predicación del Evangelio del Reino. Estamos llevando a las personas a Cristo, estamos consiguiendo materiales. Dios está teniendo materiales. Y como hemos visto, nosotros tenemos que hoy, más que antes, más que nunca, digamos, meternos en eso, participar en eso, cooperar con eso, ¿verdad? Para que Dios pueda conseguir muchos materiales. Así como David, ¿verdad? Que dice que no dormiría, no tendría descanso hasta que pudiera edificar la casa de Dios. Y él fue y preparó todos los materiales. Pero David mismo no pudo edificar. Él juntó todo, pero no pudo edificar. Entonces, ¿quién fue a edificar? Fue Salomón. Su hijo fue a edificar la casa. Cuando nosotros tenemos todos los materiales, por más bonitos, preciosos, lindos, de primera calidad, la última moda de arquitectura, lo que sea, que usted tiene todos los materiales, esos materiales amontonados. Amontonar es diferente de edificar. Material amontonado no protege del sol. materiales amontonados no protegen de las lluvias, no nos protegen del viento. Materiales amontonados no nos dan seguridad. Si usted está ahí en medio de esos materiales, no estará seguro. El ladrón puede venir, puede robarte. Más bien, el ladrón va a robar los materiales, ¿verdad? Y no va a haber nada ahí. Entonces, lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana, y el tema de esta mañana es: Señor, edifícanos. Señor, ¿qué tal si le decimos al Señor? Señor, Señor, edifícanos, edifícanos. Porque el Señor quiere edificar su iglesia. Y cuando Él, Mateo capítulo 16, versículo 18, que nosotros hemos leído ahí, justamente Jesús le dijo a Pedro: Pedro, tú ahora eres Pedro. Es decir, tú eres piedra viva, tú eres un material de construcción. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, queridos hermanos, por un lado estamos hablando de todas las personas que están siendo ganadas, que están empezando de alguna forma a ser pastoreadas por nosotros. Ellos todos necesitan entrar a la edificación. ¿Amén? Ellos necesitan ser edificados. No pueden solo seguir siendo cuidados, pastoreados, sí, muy bueno, pero ellos necesitan venir a la edificación. ¿Amén? Por otro lado, nosotros que estamos aquí, también necesitamos ser edificados. Nosotros no podemos estar solo amontonados. Pregunto, ¿tú sientes que estás amontonado con los hermanos o está edificado con los hermanos? No tiene que responder, ¿ya? Muchas veces nosotros aquí estamos más amontonados que edificados. Cuando algo está edificado, ya no es un individuo. Já não há individualidade. Quando algo está edificado, ele está mesclado e ele hace parte de um todo. Por exemplo, quando você tem piedra, arena, cemento, e você mira, aí está o cemento, aí está a piedra, aí está a arena. Pero quando você mezcla essas coisas, mais o fierro, e hace uma columna. Cuando usted mira la columna, usted ya no ve fierro, arena, piedra. Usted ve columna. Entonces, hoy, cada uno de nosotros aquí es un material, ¿no? Ahí está, piedrita, arena, fierro, ¿qué más? Agua, cemento. Si yo aún puedo ver piedra, arena, cemento, es decir, que no están edificados. Pero si yo miro y veo una columna, es decir, que están edificados. En la edificación, yo pierdo mi individualidad para un bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor? La casa. Yo desaparezco para que aparezca la casa. Eso es obra de edificación. Por eso, en la obra de edificación, nosotros ya vimos un poco ayer, luego la primera cosa que el Señor habla después que dio la revelación de la edificación es lo que pasó con Pedro, y él dijo a Pedro: Pedro, quítate delante de mí, Satanás, ¿no? E aí, o Senhor disse a Pedro, Pedro, e a todos, se alguno quer venir em pos de mim, negue-se a si mesmo. Quer ser edificado? Quem quer ser edificado, diga amém. Negue-se a si mesmo. Nenhum amém? Mano, vocês veem como é? Ser edificado, amém. Negue-se a si mesmo. Edificação todos querem, pero edificar significa que eu vou a perder minha individualidade para ser parte de algo coletivo. Nosotros somos muy individualistas, muy egoístas, y por eso nos cuesta vivir juntos, vivir en armonía, estar edificado con otro. Porque no queremos perder nuestra individualidad. Nosotros queremos figurar, queremos aparecer, queremos, ¿cómo es? Holofotes. Protagonismo, queremos luces sobre nosotros. Wow. ¿Eh? Queremos en las luminarias nuestro nombre. Quiero que me reconozcan, que se den cuenta de mí. Cuando yo limpio el local de reunión, yo quiero que alguien venga y diga, qué local limpio. ¿Quién lo habrá hecho? Bueno, no quería decir, pero fui yo. Nosotros siempre tenemos ese anhelo por visibilidad. Y lo que en los tiempos modernos se hizo eso muy posible son las redes sociales, ¿verdad? A través de las redes sociales ahora todo el mundo tiene la posibilidad de hacerse famoso o famosa. Oh, tengo miles de seguidores, ¿no? Y todo el mundo pone ahí, saca la foto de su gatito, ¿no? De su perrito, de su mate de coca, ¿no? Estoy tomando mi mate de coca, ¿no? Y espera que todo el mundo te ponga corazoncitos, likes. O sea, nosotros, siempre eso está en nosotros, buscar la visibilidad. Pero en la edificación de la iglesia, el yo desaparece para convertirse en nosotros. ¿Amén? En el cuerpo, el yo desaparece y aparece nosotros. Nosotros somos la casa, somos el cuerpo. El hermano Pedro Don dijo que los materiales de construcción se ven en la tienda de materiales, en el showroom, ¿no? En la sala de exhibición. Entonces usted ve ahí luces, hay un, ¿cómo se llama? Un porcelanato, ¿cómo es porcelanato? No, ahí, bonito, ¿eh? Mostrador, está en el mostrador, hasta ahí el porcelanato, ¿qué más? El grifo, el caño, ¿qué más? Entonces, usted va a una tienda de materiales de construcción, de acabados, y ahí está todo material y luces sobre esto. Y él está llamando la atención, es como si el porcelanato, ¿no? O el piso dijera, estoy aquí, cómprame, cómpreme, llévame. Ahí sí, el material tiene que aparecer para que alguien lo compre, lo lleve. Pero cuando él está en la casa, no se ve el material en sí, se ve la casa. Usted llega a la casa y usted dice, me siento protegido, el sol no me va a golpear, estoy seguro, aquí puedo dormir y descansar. Entonces, el individuo dio lugar al colectivo para que pudiera dar abrigo, descanso, protección al morador de la casa. Nosotros aquí tenemos que desaparecer para que nos convirtamos en la casa de Dios. Para que Dios descanse. Amén. Esto es edificación. Muy bien. Ahora, este proceso de edificación es un proceso que produce un poquito de sufrimiento, hermanos. Y, no quisiera hablar eso, pero es necesario. ¿Está bien? En el próximo alimento diario que vamos a disfrutar, la edificación de la iglesia, amén. Nueva sede, entonces me daré fin, edificación de la iglesia. Eso está en portugués, pero una semana más ya debe estar listo en español. Y el tema de la cuarta semana es el camino de la cruz. Voy a leer una frase aquí. Podemos percibir que la edificación de la iglesia es lo que está en el corazón del Señor Jesús. Amén. Lo que está en el corazón del Señor es la edificación de la iglesia. A ver si yo puedo traducir bien. Ok. Él vino a la tierra, Cristo vino a la tierra para salvarnos de nuestros pecados. Pero su objetivo final es redimirnos y transformarnos en materiales para la edificación de la iglesia. Así Dios podrá tener un lugar de habitación. Amén. Bien. Otra frase. Para producir la iglesia, Jesús necesitó pasar por sufrimientos. Jesús pasó por sufrimientos para producir la iglesia. Ahora, el Señor también nos muestra que si estamos dispuestos a participar de la obra de edificación para la cual Él nos ha llamado, debemos tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos y tratar con nuestro ego, que siempre impide la obra del Señor. Entonces, hermanos, en esta mañana nosotros vamos a mostrar ese camino de la edificación. Ese camino de la edificación a veces trae cierto sufrimiento, cierto dolor, afecta nuestra alma, afecta nuestro ego. No es fácil estar juntos. ¿Es fácil estar juntos? Pregunto a los matrimonios. A ver, ¿qué matrimonio aquí nunca ha peleado? Tire la primera piedra, a ver. Dos personas estar juntas ya no es tan fácil. Imagínense todos los hermanos convivir juntos. Entonces, edificar es hacernos uno. De manera muy sencilla, ¿no? El hermano también comparte eso en el elemento diario, nos muestra, y eso es lo que la Biblia revela, ¿no es cierto? Que estar edificado es llegar a ser uno. Y para que nosotros lleguemos a ser uno, es un trabajo. Edificar es un trabajo. Es algo que toma cierto tiempo, exige cierto proceso, ¿verdad? Existen ciertos ajustes, a veces significan dolores, encajes, pero al final tenemos un resultado maravilloso, que es la unidad. Cuando usted mira una casa lista, y usted mira y dice, ¡wow! ¡Qué casa linda! ¡Qué casa acogedora! Pero usted no sabe cuánto proceso tomó para construir la casa. ¡Cuánto dolor! Aún cuando usted, no sé si ustedes ya construyeron, aquí alguien construyó alguna casa, ¿sí? Algunos de ustedes, bueno, si ustedes han construido alguna casa, quizás tenga el mismo problema que yo, poco cabello, ¿no? Porque construcción es mucho dolor de cabeza. Y las cosas no ocurren cuando deben ser, y los precios suben, y la gente falla, y el pintor depende del albañil, el albañil del gasfitero, es una confusión, es mucho estrés, ¿verdad? Poder hacer una construcción. A veces participamos de construcciones de locales de reunión, o de una reforma, y todo eso es complejo. Pero después de hecho, uno dice, wow. Valió la pena. Entonces, hermanos, en el proceso quizás duela. En el proceso uno llora. Pero cuando se concluye, uno dice, maravilloso. Vale la pena. ¿Amén? Entonces nosotros queremos ser parte de la edificación de la casa de Dios y por eso estamos en este proceso. Muy bien. Entonces vamos a mostrar rápidamente cómo la Biblia nos muestra eso. Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2, a partir del versículo 18, ok, Jehová Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y en esa porción de la palabra es una figura de Cristo y la iglesia, o sea, justamente de la edificación. Entonces, en el versículo 19, dice que el Señor formó pues todas las cosas, las bestias, y en el versículo 20 puso Adán, ¿no? Nombre sobre todos los animales. Y a todo, versículo 20, a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ustedes deben estar escuchando los mensajes, ¿verdad? Actuales, la palabra profética. También se habló una de las palabras sobre mujer virtuosa. ¿Ok? Entonces eso va a estar conectado con esto, mujer virtuosa. Entonces aquí dice que pasó todos los animales para que Adán escogiera aparentemente para que diera nombre, pero al final dice no se halló para Adán alguien que fuera su ayuda idónea. Entonces yo me imagino ahí los animales pasando y Adán mirando, ¿ok? Y Dios dijo, ¿qué tal esta tigresa para tu esposa? Creo que Adán se quedó un poco con miedo. Es linda. Anda muy, ¿no? Parece que felina, era felina, ¿no? Anda medio sensual. Pero muy brava. Quizás Adán, no. Pasó por ahí. ¿Cómo llama la esposa del pavo, pavo real? Pava. De repente pasó la pava, toda colorida, ¿no? Adán dijo, muy bonito, muy bonita, todos colores, pero muy pava, ¿no? Y así fueron pasando, ¿verdad? Los animales, y no se halló para Adán a una ayuda idónea. Recuerden, Adán aquí representa a Cristo. Eso está allá en Efesios capítulo 5, ¿verdad? Pablo cuando describe esto, habla justamente dejará el hombre su padre, su madre, se unirá a su mujer, y dice, grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y la iglesia. Entonces, Adán es una figura de Cristo y Eva es una figura de la iglesia. Entonces, estaba buscando una ayuda idónea para Adán, es decir, para Cristo, y no se encontró ninguna, ningún animal se encajaba. Y entonces, después de haber pasado todo y no se encontró, Dios, versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Esa palabra hizo, en el original significa, es edificó. ¿Ves? Ahí está edificación. Entonces, la mujer no, digamos, no fue hecha así, como Dios dijo, aparezca la mujer. No. Aquí dice que ella fue edificada. Entonces, para que esta pudiera ser alguien a la altura de Adán, ella tuvo que ser edificada. ¿Por qué? Cristo, para que Cristo necesita alguien a su lado que sea del mismo nivel que Él. ¿Amén? Cristo necesita, Cristo es victorioso. ¿Amén? ¿Cómo debe ser la novia? Victoriosa. No puede ser un Cristo valiente y una mujer, oh, tengo miedo. Un Cristo victorioso y una iglesia derrotada, oh vida, qué mala suerte, no vamos a conseguir. No, Cristo victorioso, novia victoriosa. Cristo luchador, novia luchadora. Cristo fuerte, novia fuerte. Amén. Por eso tiene que ser mismo nivel, misma altura. Entonces, cuando Dios edifica a la mujer, edifica a la iglesia y se la presenta a Adán, Adán dice, ahora sí. ¿Cómo dice en español? ¿Qué dijo el hombre? Esto es, ¿no? Esto es ahora. Esa expresión, esto es ahora, es algo como decir, como si Adán hubiera dicho así, por fin. ¿Entienden? Por fin, finalmente, ya era tiempo. Porque fue muy trabajoso llegar a eso. Pero cuando llegó a eso, Adán, uff, valió la pena esperar. Fue trabajoso, pero llegó. Es como una mujer cuando va a tener un hijo, embarazo, 9 meses, tantos dolores, tantos problemas, ¿verdad? Y al momento de nacer, tantos dolores, pero después que nace, la alegría de ver al hijo hace olvidar todo el sufrimiento. Entonces, es ese mismo sentimiento que Adán dijo, ahora sí, es hueso de mis huesos, carne de mi carne, se llamará varona, porque del varón fue hecho, que son iguales en vida y naturaleza. Aleluya. Entonces, así se edificó la iglesia. Bueno, así fue edificada la mujer, allá en Génesis. Y lo mismo ocurrió en Efesios capítulo 5. Ahora vamos a mirar Efesios capítulo 5. Amén. Muy bien. Efesios capítulo 5, versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Versículo 25. Maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo sé que hay muchas esposas aquí mirando, el hermano ahora va a hablar de los matrimonios. Y va a hablar que mi esposo tiene que amarme, ¿no? No, esa no es... Esta mañana no es reunión de matrimonios, amén. Usted tiene que fijarse aquí, Cristo y la iglesia, amén. Eso, Cristo y la iglesia. Otra oportunidad vamos a tener. Pero en el versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces aquí el Señor muestra el mismo proceso que se hizo para edificar Eva, y aquí el Señor está mostrando el proceso como la iglesia es edificada. ¿Estamos? ¿Amén? ¿Me están acompañando? Yes. Entonces, ¿cómo el Señor va a edificar la iglesia? Dice aquí, santificarla, ¿está cierto? ¿Ok? Versículo 26. Bueno, entonces el Señor va a presentarse a sí mismo, Él va a presentarse a sí mismo esa iglesia. Entonces, Él la santifica, la purifica, y aquí dice que lava ella con el agua de la palabra. Amén. ¿Cómo nosotros podemos ser edificados? Por el lavamiento de la palabra. Y esa palabra que está aquí no es la palabra en el griego logos, es la palabra rema, que quiere decir la palabra instantánea. Es la palabra del momento, es la palabra actual. Entonces, esta palabra actual, instantánea, es la que nos transforma para que nosotros lleguemos a ser presentados a Cristo como iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. La meta de Dios es la iglesia gloriosa. El Señor hoy no solamente quiere mirar a ti, a usted, individuo, pero lo que Dios quiere es la iglesia, su novia, lista y adornada. Ahora, esta iglesia está compuesta de todos nosotros aquí, todos los miembros del cuerpo. Y ahora, hermanos, que ustedes ganaron esa visión, yo quiero ser práctico. Bastante práctico para que realmente podamos vivir y experimentar la edificación. Amén. No solo amontonar, sino estar edificado. Estar como esa novia gloriosa, sin mancha ni arruga, ser presentada perfecta para el Señor. ¿Será que hoy somos una iglesia perfecta? ¿Somos perfectos? No. ¿La iglesia es perfecta? aún no. Pero un día va a ser gloriosa. ¿Verdad? De verdad, en realidad ela va a ser gloriosa. Pero ahora está en proceso. Entonces, en el proceso, aún tiene manchas. Pata de gallina. Tiene arruga, acné, espinas. Esa novia aún no está perfecta, pero está en el proceso. Entonces, lo importante es que nosotros nos mantengamos en el proceso. Puede confiar, porque aquel que empezó la buena obra en ti, la va a terminar. Ahora estamos aquí aprendiendo a vivir en familia, como un solo cuerpo, como una sola casa. Esta convivencia, esa edificación para sernos uno, es un proceso que a veces es un poco doloroso, pero espero que en esta mañana, por la gracia del Señor, el Señor pueda con su palabra ser luz y también suministrarnos vida. Que la palabra del Señor en esta mañana nos confronte y por otro lado nos encoraje. ¿Amén? ¿Estamos preparados? Amén. Bueno, Isaías capítulo 66 es algo que nuestro hermano Pedro ha mencionado repetidas veces, Isaías capítulo 66, versículo 1, es 1 y 2, ok, pero en el versículo 1 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Dónde está la casa que me van a edificar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas esas cosas. Y así todas esas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces, en el versículo 1 está diciendo el Señor: mira, el cielo es mi trono. Es decir, yo soy altísimo, yo soy grande, yo soy infinito, o sea, yo habito en los cielos, la tierra es estrado de mis pies. Ustedes no me pueden hacer casa, ¿qué casa van a hacer si yo soy así tan grande? La verdad, yo hice todas esas cosas, pero él dice algo aquí: pero miraré. Es decir, yo voy a vivir con aquel que es pobre y humilde de espíritu. El Señor habita con aquel que es pobre. Esa palabra pobre puede ser traducido también como contrito, alguien que está quebrado. El Señor mora en aquellos que están contritos, quebrados, reventados, pobres, humilde de espíritu y alguien que tiembla a mi palabra. Y otro pasaje que nuestro hermano mencionó varias oportunidades, Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. ¿Y qué más? Y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Pero habito con quién más? Ah, ¿con quién más el Señor habita? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces aquí nosotros empezamos a ver de manera práctica la obra de edificación. Nosotros, queridos hermanos y hermanas, tenemos un viejo hombre, somos pecadores. Y por eso también nosotros somos imperfectos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay algún perfecto aquí? No, no, responde por ti. Ok, no, nadie levantó la mano, no hay ningún perfecto. Ahora, ¿por qué yo no soy perfecto? Yo causo heridas en los demás. ¿Y por qué los hermanos no son perfectos? También causan herida en uno. ¿Alguien aquí ya mordió la lengua? ¿No? Ah, bueno, si usted no mordió, pruebe, es rico, ¿no? El dolor es rico, ¿no? Mira, porque los dos están muy cercanos, lengua y diente, y tienen un movimiento muy perfecto. Con usted mastica no sé cuántas miles de veces por día y no pasa nada, pero hay algún día algo pasa y uno muerde al otro. ¿Algún hermano o hermana ya te mordió? ¿Usted ya sintió que alguien te pegó? Sí, las hermanas dicen sí. Y cuando somos heridos, tenemos un mecanismo de defensa. ¿Ok? Cuando alguien nos causa algo, tenemos un mecanismo de defensa. ¿Cuál es? Me alejo. Quiero distancia de ti. Cuando nosotros somos muy diferentes, todos aquí son diferentes, aunque todos sean bolivianos, son diferentes. No todos son cambas, no todos son colla. Empezando por ahí. Entonces, nosotros somos diferentes. ¿Cuál es la tendencia? Los diferentes se distancian. Los que nos causan heridas, nosotros nos distanciamos. Pero, y eso todo es producto del viejo hombre. Entonces, cuando usted lee Efesios capítulo 2, usted ve allá que el Señor habla de hacer una obra maestra, y usted ve que el Señor está haciendo en él un nuevo hombre. Y la primera cosa que el Señor hace en Efesios 2 para ese nuevo hombre, a través de la obra de la cruz, dice que es acercarnos. No sé español cómo dice, aproximarnos, acercarnos. ¿Eh? Los dos, ¿no? Nos aproximó, nos acercó. Porque nuestro viejo hombre, nuestra vieja cultura es de separación. Y cuando nosotros vamos a separarnos, ¿verdad? Nos distanciamos de todo aquello que es diferente de nosotros, nosotros sacamos pecho. lo mío es lo mejor. Mi ciudad es la mejor. La comida de mi tierra es la mejor. Cuando se va a otro lugar, dice, qué feo se come aquí. Ay, esa gente de aquí no me gusta. Me gusta la gente de mi pueblo. O sea, las diferencias nos distancian. Y en los tiempos bíblicos había judío, griego, ¿qué más? Bárbaro, esclavo. Sí, había diferencia de clase social. Ingeniero se junta con ingeniero, médico junta con médico, ¿no? Esclavo junta con esclavo. O sea, no se mezclaban. Pero ¿qué es lo que el Señor hace en la cruz? Él derriba la pared de separación. La cruz, ella derriba la pared de separación. Lo que nos causaba distanciamiento. Entonces, lo primero que el Señor hace es acercarnos. Es ponernos juntos. Y no tiene por qué estar separados. Porque todos nosotros fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo. Y cada uno de nosotros fue escogido por el mismo Señor. El Padre nos escogió. Así que, ¿quién es usted para decir que no te gusta del otro hermano? Si papá lo eligió. ¿Ah? Ahora, quizás usted diga, sí, Señor, está bien que usted le escogió, pero no me gusta, no me cae bien. Es un bárbaro. Es una barbaridad. Él o ella me hizo eso. Me ofendió. No me quiere. Me ataca. Tiene envidia de mí. Tiene celo. Yo no digo que no tenga. Puede que tenga. ¿Por qué? Porque él es imperfecto. Ella es imperfecta. ¿Y usted? Es el más perfecto de todos. Nosotros no nos damos cuenta que también somos imperfectos y que por eso también tenemos nuestro viejo hombre y por eso también nosotros ofendemos a otros y causamos heridas en los demás. En Génesis capítulo 2, versículo 10, ¿verdad? Hay una frase ahí que dice, Dios le dijo al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿El hombre ya había caído en ese momento? ¿Ya había ocurrido la queda? No, la caída no. No había ocurrido. Cuando usted lee Génesis 1 y 2, especialmente en el Génesis 1, que están los días de la creación, ahí dice, Dios crea el primer día y dice, y vio Dios que esto era bueno. Y Dios hace eso el segundo día. ¿Qué dice Dios? Y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios iba haciendo, él decía, eso era bueno. Cuando Dios en el sexto día crea al hombre, él dice algo mejor aún. Y dice, ese es bueno en gran manera. Ese es muy bueno. Pero en Génesis 2, aún no había ocurrido la caída y Dios habla que algo no estaba bien. ¿Ya pensaron sobre eso? Dios dijo, no es bueno. ¿A qué Dios dijo que no es bueno? No es bueno que el hombre esté solo. solo. Diga al hermano que está a tu lado, no es bueno que el hombre esté solo. Bueno, aquí es hombre, hombre y mujer, ¿oyó? Puede decir, no es bueno que la mujer esté sola también, ¿ya? No, no hay problema. ¿Sabe? Eso quiere decir que Dios nos creó para vivir juntos. ¿Amén? Dios no nos creó para vivir separados. Dios nos creó para que vivamos juntos. Nadie, ningún ser humano, a no ser alguna anormalidad, ¿no es cierto? Pero el ser humano no fue hecho para vivir separado. Gente necesita gente. Claro, existe una clase de gente que es ermitano, ¿no? Un ermitano que vive solo y todo eso. Pero de vez en cuando se encuentra con alguien, ¿no? Pero el hombre no fue hecho para vivir solo. Perdón que mencione aquí. ¿Alguien de ustedes asistió a una película que se llama El Náufrago? No, no es pecado, hermano. Puede confesar ya. En esa película, en Náufrago, pues, el actor ahí, hay un accidente aéreo, él cae, casi muere ahogado, pero termina en una isla que no tenía nadie, ¿no? Y él está solo en esta isla, viviendo solitario. Y no sé si ustedes que vieron, se dieron cuenta, que él consiguió un amigo. Agarró un balón de vóley, marca Wilson. No estoy haciendo propaganda para Wilson, ¿no? Agarra el balón y hace, él era la cabeza, hace como un muñequito, ¿no? Y él conversaba con Wilson. Y todos los días él conversaba con Wilson, dialogaba y tal, iba marcando los días y todo eso. ¿Saben que eso, él creó ese amigo imaginario, y que si él no hubiera creado ese amigo, él se volvería loco? Lo que le hizo mantener la sobriedad fue el hecho de tener un amigo, aunque era un amigo virtual. Y mira la desesperación de él cuando él pierde a su amigo. Usted mira la película y dice, es un balón. Pero para él, era su amigo. Que le ayudó a convivir durante todos aquellos días que él estuvo como un náufrago. Y él, cuando perdió a su amigo, mira la desesperación que estaba. Y decía, Wilson, estaba desesperado. No se puede vivir solo, ¿no es cierto? Diga al hermano que está a tu lado, yo te necesito, mi hermano. Por más que nosotros tengamos diferencias, por más que nosotros tengamos dificultades de relacionamiento, nosotros tenemos que estar juntos. Y cuando nosotros permanecemos juntos, Dios tiene la oportunidad de transformarte. Transforma al hermano y transfórmame a mí. Si nosotros nos separamos, si nosotros nos distanciamos, nosotros no tenemos la oportunidad de ser transformados. Yo tengo mucho cariño por todos los solteros y también por todas las hermanas solteras. Y creo que todas ustedes, hermanas solteras, normalmente son más hermanas solteras que hermanos, que ustedes desarrollen su intimidad con Dios y Cristo realmente sea su novio amado y su compañero. Pero alguien que no está casado, la obra de transformación es mucho más lenta. Y a veces ni hay obra de transformación. Los casados saben de eso. ¿Verdad, no? Es interesante porque, mira, yo de verdad no sería lo que soy si no tuviera la esposa que tengo. Las esposas son la mejor herramienta de Dios para transformarnos. Y viceversa. Aunque a veces usted dice, no lo aguanto más. Hay un hermano que dijo, Señor, llévatela o te la mando. Aunque a veces usted no aguanta, pero el hecho de estar juntos es que nos enseña lecciones y nos lleva a ser transformados. Tanto ser transformados a la imagen de Cristo, como también nosotros con el tiempo vamos pareciéndonos. A veces usted ve un hermano y una hermana, esposo, esposo, y con el pasar del tiempo parece que ellos son uno. Aunque a veces uno tiene cabello y el otro no tiene cabello. No, pero no es físicamente. A veces hasta físicamente empieza a haber una semejanza entre ellos, pero son de una sola alma. Esa es obra de transformación. ¿Cuáles son las cosas que nos llevan a distanciarnos uno del otro? Vamos a hablar aquí, son muchas, pero tres cosas. ¿Ok? Número uno, pecado. De acuerdo con la experiencia, cuando nosotros estamos en pecado, nos distanciamos de los hermanos. ¿Verdad? Cuando usted está en pecado, usted tiene miedo de la luz. Huye de la luz. Usted quiere estar en tinieblas, escondido. Entonces, usted ve un hermano viniendo por la calle y pasa para el otro lado. Porque usted no quiere encontrarse con los hermanos. Porque ahí usted va a incomodar la luz. De repente te va a preguntar, ¿y ayer dónde estabas? ¿No te vi en la reunión? Y usted va a querer mentir, ¿verdad? Que estaba, o entonces, estaba con dolor de barriga, no fui. Mentira, ¿no? Habías ido a una fiesta, ¿no? Entonces, el pecado nos aleja. Por eso una señal de que un hermano no está bien es cuando empieza a alejarse. Yo miro mucho eso. Cuando algún hermano empieza a faltar de la reunión medio seguido, hay que prender la luz roja y ir detrás del hermano. Algo está pasando, ¿verdad? Entonces estemos atentos, ¿no? Y eso también es una luz para nosotros. Cuando usted empieza a querer distancia de los hermanos, porque algo está mal contigo. A veces no está mal con la iglesia. A veces te dice, no, que esa reunión está muy aburrida. Yo no entiendo esa palabra. Pero es que a veces estamos albergando situaciones pecaminosas. Queremos ir atrás de ciertos placeres del pecado y por eso queremos nos distanciar de los hermanos. O nos encerramos en nuestras habitaciones. Antiguamente, encerrarse en la habitación era castigo. Hoy encerrarse en la habitación es para pecar. Por la pantalla, por el celular, por la computadora, ¿verdad? Entonces, también quiero decir aquí a todos ustedes que son padres, bueno, si tú eres un adolescente, evita dejar la puerta de tu habitación cerrada, ¿amén? Y si tú eres padre, cuidado cuando tu hijo no sale de la habitación. Algo puede estar pasando. Entonces, el pecado nos separa, nos distancia de la familia, nos distancia de las personas, nos distancia de la iglesia. Segunda cosa que nos separa, nos distancia. Heridas. No las heridas del cuerpo, sino las heridas en el alma. Las heridas emocionales. Las ofensas. Cuando nosotros somos heridos, nos traicionan, nos difaman. Algunas de esas cosas pasan. Claro, quizás usted piense así, no, esto, cuando en mi familia eso pasaba, en el barrio eso pasaba, pero ahora estoy en la iglesia. En la iglesia esas cosas no ocurren. ¿Verdad, hermanos? No ocurren poco. Ocurren bastante. Nosotros a veces tenemos una visión muy romántica, ¿entiendes? Muy romanticista de la iglesia. Oh, todos los hermanos aquí, qué lindos, todos tienen alas, todos angelitos. Aunque hay algunos hermanos que llaman ángel o ángela, ¿no? No crean que son ángeles. Nosotros desarrollamos esta visión, ¿no? Ay, quería que todos los hermanos fueran perfectos, todos los hermanos amables. Y cuando usted empieza a reunirse, usted ve a todos los hermanos, qué lindo, qué linda, qué lindo, qué linda. Pasa un tiempo, usted ve, qué horroroso. Hay hermanos, trayendo también el ejemplo de casados, hay hermanos que se casan y después de algún tiempo de casados, dicen, no sabía que eras así. Pensé que había casado con el príncipe, pero veo que casé con el caballo del príncipe. Hermanos, todos nosotros en nuestro viejo hombre somos feos. Y mientras más tú veas la realidad y entienda que todos aquí tenemos viejo hombre, tenemos problemas, ¿entiende? Menos decepción vas a tener. ¿Ok? Ahora, a veces nosotros también somos muy sensibles. Muy, demasiado sensibles. Basta que alguien no te salude, tú ya sientes, estoy siendo rechazado. Yo pensé que aquí era el amor fraternal. Antes me saludaba, ahora no me saluda. Pero es que la hermana de repente estaba muy preocupada, cargada con un problema. ¿Tú sabes el problema que estaba la hermana? No sabes. Otro día conversando con un matrimonio, ¿sabe? Las esposas son así, ¿no? Las esposas son, además de ser indirectas, ¿verdad? Ellas esperan, ellas tienen una expectativa de que su esposo sea romántico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ella cambia el peinado, ella no va a decir, mi amor, mira mi peinado. No. Ella va a llegar y espera que el marido la vea. Se dé cuenta y diga, qué peinado lindo. Pero el hombre más despistado não vê nada. Não faz nenhum comentário. Então, ao não ser comentário, ela se põe assim, não? Vês algo de diferente? Não. Então, aí se queda ofendida. Por quê? Porque o despistado não viu que ela gastou tanto dinheiro e tanto tempo em um peinado novo. Então, nós somos assim, temos expectativas, verdade? E esperamos. Temos certas expectativas dos irmãos, mas os irmãos e as pessoas nos decepcionam. Pero no, y eso a veces duele, no digo que no, duele. Pero no permitas que ese dolor te aleje de los hermanos. No permitas que esos dolores te alejen de la vida de la iglesia. Algo que el hermano Pedro menciona dentro de esto, él habla sobre los servicios de la iglesia. Quando nós servimos, todo nosso serviço na igreja é um serviço coletivo. Por exemplo, aqui estão o grupo de músicos, verdade? Há vários irmãos de sonido. Bueno, serviço de niños, há todo um equipo. Então, entre os irmãos que sirven, e aí vem, aí se hace mais sensível todavía. Porque venir, reunir, amém, aleluia, e certo relacionamento, ok. Pero quando empezamos a trabalhar juntos, a servir juntos, aí aparecem os problemas. Mas, porque um hermano quer ser de uma maneira, outro quer ser de outra maneira, e minha opinião é o melhor, e o outro é dejado, o outro hace de qualquer maneira, e você se queda enojado, não, porque mi papá me enseñou, e minha família é uma família muito recta, e isso não se hace. E aí empezamos a ter problemas. Não, esse nem sei se foi salvo, nem sei se é regenerado. Ou seja, nós começamos a... E o diabo alimenta nossa mente e criamos uma enemistad uno com os outros. Hermanos, o hermano Pedro mencionou várias vezes que edificação é estabelecimento de relacionamientos, ¿entiende? Relacionamiento, ¿sí? Nuestras relaciones interpersonales. Estar siendo edificado, hermanos, es tener una relación, un relacionamiento entre nosotros saludable, con madurez, Entonces, algo, una relación saludable, madura, sabe conversar, sabe sobrellevar dificuldades, sabe compreender el otro lado. Hermanos, está faltando mucho esto en nuestro medio. Está faltando madurez en nuestras relaciones. Compreensión. Por eso, claro, no vamos a hablar hoy, pero creo que el almuerzo no llegó, así que puedo seguir, ¿verdad? Pero, hermanos, por eso Colosenses también capítulo 3, es una parte que habla del cuerpo, y él dice ahí, ¿dónde no puede haber ni griego ni judío, sino que Cristo es? Cristo es todo y en todos. Entonces, no puede haber grego, judío, pobre, rico, culto, iletrado, profesor, no sé qué. En la iglesia, esas cosas no deben prevalecer, sino que Cristo debe ser todo en todos, porque cuando nosotros valoramos nuestras diferencias, nosotros nos separamos. Y ahí Pablo empieza a hablar de las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes para que vivamos en armonía, para que vivamos em um solo cuerpo? E ele empieza a hablar de las virtudes que son humildad, mansedumbre, dominio propio, no demonio propio. Sí, dominio propio, ¿verdad? Amor, benignidad, bondad, paciencia, paciencia. Y él dice más, soportando los unos a los otros. Nosotros, yo siempre leí ese versículo de la siguiente manera: hay que soportarlo. No lo soporto más. No lo aguanto más, ¿no? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo, aguantarlo, ¿no? Pero la palabra ahí no quiere decir aguántense. La palabra ahí quiere decir apóyense. Den soporte unos a otros. Vamos a apoyar el uno al otro. El hermano tiene su debilidad, tiene su carácter. Vamos a darle apoyo. Cada uno sirviendo en su lugar. Amén. El tercer punto. Bueno, hablamos del primero, que es pecado. Nos separa, ¿verdad? ¿Qué más? Las heridas. Tercero. Egoísmo, egocentrismo. El egoísta solo ve su punto de vista, solo ve su necesidad, él solo ve su problema y él quiere que todos vean solamente su problema. Él no quiere ver el problema de nadie, él no quiere saber de la situación de nadie, él solo quiere saber de su problema. Y que todos le ayuden a resolver su problema o satisfacer sus gustos. Y la persona egoísta, ella está siempre, ¿cómo es?, jalando agua para su molino. Está siempre jalando, en Brasil dice, brasa para su brasero. Entonces, en un grupo de personas donde todos son egoístas, egocéntricos, centrados en sí mismos, no van a lograr permanecer juntos. Por eso Pablo, ¿no?, también Filipenses capítulo 2, él habla de completar mi alegría. Completar mi alegría. ¿Qué, cómo es completar mi alegría? Que todos ustedes piensen lo mismo, sientan lo mismo, ¿verdad? Uno sentir lo que el otro siente. Es decir, es salir de una visión egocéntrica. Y yo quiero hablar de eso especialmente para los jóvenes, los adolescentes que están aquí, porque estamos viviendo una era, una generación más egoísta y egocéntrica que nunca. Bueno, yo no he vivido centenas de años atrás, así que no sé exactamente, ¿ya? Pero por lo que dicen, ¿verdad?, lo que dice la historia y la cultura de las personas, o sea, estamos viviendo un momento donde el extremado individualismo y egocentrismo. Todo el mundo piensa que el centro del universo es su ombligo. Y que el mundo gira alrededor de mi ombligo. Sí, estamos viviendo ese momento. Junto con esto, con ese egoísmo, está el narcisismo. ¿Verdad? Para quien no sabe, ¿no?, Narciso es de mitología griega, ¿verdad?, pero es un término usado en la psiquiatría, la psicología, ¿verdad?, donde este hombre de la mitología fue, él era el hombre más lindo, más bonito del universo, ¿no? pero había una profecía y una maldición sobre él, una profecía que era casi una maldición, que él no podía nunca mirarse al espejo, ¿no? Porque era tan lindo que el día que él se mirara al espejo, él se iba a enamorar de sí mismo, ¿no? Y justamente él un día ve, bueno, hay diferentes versiones, pero un día de que él pasa en un lago, ¿no? Y él ve su reflejo, el reflejo de su rostro, ahí, en el agua. Y él, tan lindo, se enamora y quiere agarrarlo, no sabía nadar y se muere ahogado. Y estamos viviendo ese momento del selfie, ¿no es cierto? De los filtros. Uno ya ni sabe quién es, de tanto filtro que usa. Pero existe un culto hacia sí mismo. Ese es el narcisismo, ¿no? Donde antes los padres decían que quizás su hijo era un extremo, sus hijos, no, usted no es nada, usted no vale nada, eres un inútil. Y ahora tenemos una otra cultura donde dice, tú eres Dios, ¿no? Tú eres lo máximo, ¿no? Entonces existe una cultura del aprecio hacia sí mismo, ¿no? De la super autoestima. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Las personas están cada vez más egoístas, egocéntricas, y eso desde niñitos. Esos días yo estaba en el ascensor, en el edificio que yo vivo, entra ahí una madre con su hijita de 6 años, ¿no? Y la hijita de 6 años, así: mamá, ¿dónde está mi gorro? Ah, no, tu gorro está en el auto. Sí, pero tú sabes que tiene que ser ta, 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 ta. O sea, ella se siente el centro del universo. Sus papás existen para servirla y para satisfacer mis gustos. Y muchos padres han caído en eso, que tratan a sus hijos como dioses. Después, cuando la vida es un paredón y donde él no encuentra lo que él quiere y ve que la vida no satisface sus gustos, entra en depresión. Nadie hace lo que quiero, nadie me ama, nadie se importa conmigo. Y hasta va en contra de Dios. Dios, ¿tú existes o no existes? ¿Va a resolver mi problema o no va a resolver mi problema? Ah, ya no creo más en ti porque tú no me ayudas. Ese es extremadamente egocéntrico. Y esa generación está siendo moldeada de esta manera, sin importarse con los demás. Pero alabado sea el Señor, porque en medio de esa generación se está levantando aquí una generación de adolescentes y jóvenes que sí se importan con el próximo, que sí quieren llevar vida para las personas que están sufriendo. Puedo orar por usted, quiero ayudarte, quiero darte Cristo, que se importa con el dolor del ser humano, del que está cercano a ti. En medio de esa generación egoísta, se está levantando una generación. Es la generación santa, una generación final, propiedad exclusiva de Dios, que fue elegida para proclamar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa generación se levanta hoy como un milagro, milagro de la aurora, gotas del rocío, formando el ejército de Dios para hacer la voluntad del Señor. Esto nos sana de depresión. Claro, hay situaciones de depresión que son biológicas, cada uno tiene que ver, ¿no es cierto? Pero gran parte de las depresiones que hay hoy es porque las personas se han vuelto extremadamente egocéntricas. Y ahí, cuando usted tiene una relación con los demás donde todo es para ti, para mí, para mí, para mí, para mí, no se sostiene. Nadie y ni un grupo de personas podrá satisfacer todas tus necesidades y tus deseos. Nadie. Entonces, que el Señor nos saque de nuestro egocentrismo. Amén. Y algo que realmente ayuda a eso es cuando nosotros predicamos el Evangelio y conocemos el dolor de las personas. Y cuando usted ve el dolor del otro y usted ve el tuyo, dice: el mío no es nada. Estoy aquí deprimido porque no logré comprar el iPhone 13. No, el mío no es nada. Señor Jesús. Bien. Quiero concluir. Oh, Señor Jesús. Ya debía haber concluido. Wow. Pero quiero hablar, concluir con ustedes hablando de paz. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. La palabra, el hermano Pedro habló de la palabra paz, que en el hebreo es shalom, shalom. La palabra paz es una palabra que es muy usada en toda la Biblia. Y nosotros estamos en la paz. ¡Amén! Y aquí estamos hoy todo el mundo paseño. Paz. Y en el griego, bueno, la palabra paz en el griego, si no me equivoco, es eirene. ¿Ya? Después pueden confirmar. Ok, creo que es eirene. Y eirene viene de una raíz que es eiro, y eiro significa juntar, unir. Entonces, ¿qué es paz? Paz es unir. Nosotros entendemos paz normalmente como ausencia de guerra. ¿Ok? Pero paz es más que ausencia de guerra. Paz no es solo no estar peleados. Paz es estar unidos. Si hay algo que debe haber en la edificación, es paz. Incluso debemos hasta saludarnos deseando paz. Shalom, ¿no? Los judíos usan la palabra shalom para varias cosas. Y la palabra shalom tiene un significado profundo. Eso está en el alimento diario. Cuando usted lee, usted va a entender mejor. Yo no voy a hablar todo eso, ¿ok? Pero la palabra shalom se usa como saludo, ¿no? Cuando usted está llegando a la casa de alguien, usted dice shalom, es decir, que a paz esté en esta casa, ¿no? Cuando usted se va de la casa, usted también dice shalom. Entonces shalom quiere decir chao. Shalom quiere decir hoy llegué, ¿no? Y también quiere decir chao. Então, a palavra shalom, ela tem um significado básico, assim como certas palavras, como exemplo, amor. A palavra amor tem muitos significados, desde os mais básicos. Por exemplo, você lhe diz algo que você lhe gosta, você diz: amo helados, não é certo? Amo pizza, amo hamburguesa. Los más idólatras dicen, adoro hamburguesa, ¿no? Ahora, amo. Pero también usted le dice a su mamá o a su esposo, dice, te amo. La palabra es la misma. Pero usted está comparando que la pizza es igual que tu esposa. ¿Entiende? Amor es una palabra que también es muy, muy profunda en la palabra de Dios. Pero shalom, paz. Shalom, además de significar paz, que es ausencia de conflicto, de guerra, ¿verdad? Y justo esta mañana veníamos conversando en el auto sobre Jerusalén, ¿no? Que es el lugar donde fue edificado el templo y donde está la ciudad. Pues está el templo y esa ciudad es Jerusalén. Y Salem es paz. Ya, entonces, es la, aquí es Jerusalén, ¿no? Es un lugar de paz. Ok, entonces, y en ese lugar de paz es un lugar donde hay armonía. Pero la palabra Shalom tiene un significado bastante profundo que significa algo completo, algo acabado, algo totalmente edificado, algo que está plenamente perfecto y acabado. ¿Entiende? Entonces la palabra Shalom, cuando el templo con todas sus miles de piezas y partes y materiales fue concluido, entonces hubo un Shalom. Entonces cuando la iglesia esté edificada totalmente, todas las piezas, todas esas piecitas aquí, plenamente encajadas, juntas, armonizadas, tendremos Shalom. Amén. Dios quiere Shalom. La iglesia edificada, la iglesia gloriosa, la iglesia adornada. Dios quiere que tenga Shalom. Por eso Colosenses dice, sea la paz de Cristo. Colosenses 3:15 creo que dice, a ver qué dice ahí. Colosenses 3:15. ¿Encontraron? Ah, y la paz de Dios. La paz de Dios gobierne. Creo que en portugués dice la paz de Cristo, pero está bien. La paz de Cristo o la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Y bueno, para que llegue el gran Shalom, vamos a comenzar permitiendo que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones. La paz en la iglesia comienza con la paz en tu corazón. Muchas veces no hay paz en la iglesia, ¿sabe por qué? Porque usted, yo, no estoy en paz. ¿Ya ocurrió con usted cuando tú estás medio nervioso? ¿Quién aquí ya quedó medio nervioso esa semana? No es que quedó nervioso alguna vez. Esa semana, usted queda irritado, irritado, irritable, sensible, ¿no es cierto? Irritado. Cuando usted está irritado, cualquier cosa, el volcán, entonces de repente tú estás medio irritado y sin querer la esposa derriba un vaso en la cocina, quiebra, ¡plan! Y usted, erupciona, ofende a la esposa, grita. ¿Por qué tienes esa reacción si es solo un vaso que se cayó? Porque tu corazón no está en paz. ¿Por qué muchas veces reaccionamos agresivamente con nuestros hermanos? Porque yo no estoy en paz. Alguna cosa ahí te está dejando cargado. Por eso, hermanos, nosotros debemos vivir en paz. Primera paz, paz con Dios. Amém? Paz com Deus produz paz com os hermanos. Quebrou o vaso, em vez de o volcão explotar, tranquila, meu amor, era só um vaso. Amém? Paz. Por quê? Eu estou em paz com Deus, paz com os hermanos, tranquilo. Agora, a paz solo Deus pode dar-nos a verdadeira paz. Vamos concluir leyendo dois versículos. Amém? Filipenses capítulo 4, versículo 17. Hermanos, esta paz se aplica, como vimos, em nosso matrimônio, em nossa família, em nos serviços que estamos juntos. Hermanos, mais importante é o serviço, a excelência do serviço, ou que exista paz entre nós. As pessoas são mais importantes que as coisas. Amém? Mano, um exemplo, não? Por exemplo, os músicos, não, esse está mal, e terminamos a vezes nervioso, perdemos a paz, a tranquilidade, e depois assim, todos assim, peleados, vamos a tocar para o Senhor. E isso ocorre muito no serviço de música. Por isso, irmão, depois que termina o ensaio, todos têm que orar. Orar, vaciar, arrepender-se, pedir-se perdão, aí sim vamos a servir ao Senhor. Em harmonia, em paz. Amém? Então, a paz empieza em nosso coração. Então, Filipenses capítulo 4, que versículo era? Era 17? Sim, não? Está mal? Perdão. É 7, não é 17, 7, amém? O versículo 6 diz: por nada esteis afanosos, sino sejam conhecidas vuestras petições delante de Deus, em toda oração e ruego com ação de graças. E a paz de Deus, que sobrepassa todo entendimento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa ¿qué? Sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque la paz de Dios en nuestros corazones no es guiada por lo que acontece fuera de nosotros. Um exemplo disso. Havia uma tempestade, o barco estava volteando e todos os discípulos desesperados. Pero alguém en el barco estava em paz. La paz não depende de lo que ocurre alrededor. En el huracán que viene destruyendo todo, existe un punto en el medio que es el más tranquilo de todos. Es el ojo del huracán. Todo puede estar tumultuado, revoltoso, pero yo puedo estar tranquilo porque es la paz de Dios. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Y por qué tengo paz en mi corazón? Primero, porque estoy bien con mi Señor. Estoy en comunión. Estoy conectado con Él. Tengo paz. Estoy disfrutando de su presencia, de sus riquezas. Tranquilo. Quizás la gente de afuera mira, ¿cómo puedes estar tranquilo en una situación así? Y dice, estoy tranquilo porque tengo paz con Dios. Eso es lo más importante. Dos, estoy tranquilo porque confío en Él. Yo confío en Él. Él me ama y Él tiene lo mejor para mí. Aunque muchas situaciones se levantan, yo sigo confiando en Él. Confianza es base para la paz. El niño puede estar tranquilo en el brazo de su papá. ¿Por qué? Confía. Está tranquilo. Podemos estar tranquilos porque confiamos en Dios. Y confiamos que Él tiene lo mejor para nosotros. Aun cuando vengan situaciones adversas, sabemos que Dios tiene un propósito. Y que todo coopera para el bien de aquellos que aman a Dios y son llamados según su propósito. Y el último versículo, Juan capítulo 14, versículo 22. Señor Jesús, vamos a buscar. Amén. ¿Ah? Ahí está. Gracias. Eso es 14:27. ¿Qué tal si nosotros leemos juntos? Amén. La paz, mi paz. Ya, quiero invitar a todos a abrir sus Biblias, ponerse de pie, y nosotros vamos a leer juntos este versículo. Amén. Amén. Leemos juntos, amén. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahora habla ese versículo para el hermano que está a tu lado. Amén. La paz os dejo. La paz os dejo. Amén. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No es la paz del mundo. El mundo dice que todo tiene que estar bien para estar en paz. Amén. Ahora bien fuerte, habla el hermano que está a tu lado. No se turbe vuestro corazón. Amén. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ni tenga miedo. Gracias, hermano. Pueden tomar asiento. Señor Jesús, nuestra oración al Señor en esta mañana es, Señor, edifícanos. Amén. Señor, edifícanos. Y la edificación pasa por una transformación en nosotros. No pensemos que el problema está en los hermanos, el problema está en la iglesia. También hay problemas. Pero lo primero está aquí. Amén. El primer problema está con nosotros. Por eso yo debo orar al Señor. Señor, edifícame. Y no quiero alejarme ni de ti, ni de los hermanos. Los hermanos son lindos. Son preciosos. A veces. Pero de repente es que yo soy muy sensible, ¿no? yo no estoy bien. Señor, transfórmame. Lejos, separado, yo no creceré y no seré transformado. Por eso tengo que aprender con el Señor Jesús. La primera cosa que Él dijo sobre la para practicar y vivir la edificación. ¿Cuál es? Niega tu vida del alma. Toma su cruz y sígame. Amén. Vamos a seguir al Señor. ¿Qué tal si todos decimos al Señor? Señor, Señor, edifícanos. O edifícame, ¿no? Que el Señor edifique su iglesia sobre el terreno de la paz. Jesús es el Señor.